Seguimos con la vida de Elías. Hoy vamos a hablar de la caída de Elías. Normalmente no se habla de esto cuando se habla de Elías, porque lo más conocido en la vida de Elías es cuando oró y cayó fuego del cielo, que es una historia realmente fascinante. Pero muchos no saben lo que pasó con Elías inmediatamente después de esa gran aventura ahí. Que el hombre entró en una tremenda, tremenda depresión. Y esto es algo que me gusta mucho de la Biblia, porque la Biblia es bien transparente en las vidas de las personas. No pinta a todas las personas en la Biblia como superhéroes que nunca tuvieron problemas. Pinta lo bonito y lo feo. Y esta es una parte fea de la vida de Elías, pero podemos aprender de esa vida. Porque inmediatamente después de este gran triunfo, el hombre entró en una depresión que hasta se quería, él le pedía a Dios que le quitara la vida, imagínese. De ir de la cumbre de la victoria hasta rogarle a Dios que le quitara la vida. Estuve leyendo en la revista Psicología para Hoy, en febrero 20 de 2012, en la versión en inglés, y un artículo que se llamaba ¿Realmente funcionan los antidepresivos? Y decía que cada año en este país, Estados Unidos, la gente gasta 11.3 billones, billones, con B, de dólares en medicamentos antidepresivos. 17 millones de americanos, y cuando dice americanos, no creo que es de raza, sino de las personas pues, que viven en este país. 17 millones toman antidepresivos, que es más que cualquier otra nación desarrollada del mundo. Y del 88 al 95, ¿en qué son esos? 7 años, el uso de antidepresivos subió 400%. Y 1 de cada 10 personas arriba de 12 años consume antidepresivos. Si eso no es interesante, suficiente, este doctor Irving Kirsch, que es de la Universidad de Harvard, concluyó, hasta casi da risa si no fuera tan triste, concluyó que el único beneficio de las drogas antidepresivas es el efecto placebo. O sea, porque la gente cree que la droga le está ayudando, se siente mejor. No realmente le ayuda. Pero creen que tomar esa pastilla le va a ayudar y se sienten mejor. Es el único beneficio. Y para eso gastan 11.3 billones de dólares cada año. Qué interesante cómo somos nosotros, ¿verdad? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que tu palabra revela lo bonito, lo feo de las personas que vivieron para que podamos aprender de sus vidas. Enséñenos esta mañana, Señor. Enséñenos para que podamos nosotros tener una vida de triunfo. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en 2 domingos de este tema y vamos a enfocar más que todo hoy la causa de la depresión. Y obviamente pueden haber muchas causas de la depresión, causas físicas y todo eso. Yo reconozco eso. Pero vamos a hablar de lo que es la razón principal de la mayoría de la gente, ¿ok? En situaciones que no son por razones físicas. Mi opinión personal es que muchas personas son diagnosticadas de eso con razones físicas que realmente no son, que son espirituales o emocionales. No puedo comprobar eso, pero esa es mi opinión. Pero sí reconozco que hay situaciones que realmente son físicas. Pero eso es otro, eso es aparte, amén. Vamos a hablar la razón primordial, la raíz del problema, por qué la gente entra en depresión. Recordemos, esto es en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor. A Primera Reyes 19, como siempre tenemos los textos en la pantalla, pero ahí los puedes ir siguiendo tú también. Elías había, durante los previos años, estado en completo control de lo que sucedía. Él estaba en control hasta el punto que enfrentó un rey que lo quería matar y le dijo a ese rey Acab qué es lo que él tenía que hacer. Eso es mucho poder. ¡Qué valor! Este rey había matado a muchos otros profetas y ahora Elías lo mandaba a él. Desafortunadamente, cuando llegamos al capítulo 19, vemos otro lado de la vida de Elías. Ahora, después de haber visto todo esto, él va a salir corriendo por su vida de algo que parece increíble a la luz de lo que había pasado hace el día anterior o dos días anterior. Comenzamos en el versículo 1 de Primera Reyes 19. Acab dio a Jezabel era la reina, Acab el rey. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Eso es en el monte Carmelo, cuando cayó el fuego del cielo y quemó el sacrificio. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas falsos, ¿ok? 850 profetas. ¿De quiénes eran estos profetas? De esta reina. Esta reina no iba a estar muy feliz al escuchar esta noticia. Ahora, el hecho de que Acab le tuvo que decir a la reina lo que había sucedido, demuestra que ella no había obedecido la orden de ella misma ir también al Monte Carmelo. Y se había quedado atrás. Ella aborrecía al Dios de Elías y sus profetas. Entonces no le cayó muy bien a esta reina esta noticia de que habían matado a sus profetas. En el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Wow, ¿cuáles ellos? Los profetas que él había matado. No está muy feliz esta reina, ¿verdad? Amenaza a Elías. Juró con juramento la muerte de Elías. Y eso creó una visión, me imagino, en la mente de Elías. Seguimos versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Él sintió que con esa amenaza, él terminaría como uno de estos profetas de Baal que él había matado. Así que se fue corriendo. Y vemos algo interesante aquí, que las personas con un compromiso mínimo al Señor lo buscan cuando están entre la espada y la pared, cuando es obvio que lo necesitan. Ahí en sus hojas, la crisis es lo que lleva a mucha gente al Señor. Pero lo que ha destruido a más gente es el éxito, la prosperidad. Uno tiende a no reconocer su necesidad de Dios. Cuando somos prósperos, tomamos el crédito, amén. Mira este negocio que yo hice, porque yo soy tan sabio, tan inteligente. Pero cuando alguien nos demanda, o el IRS viene tras nosotros, ¿ahora qué pasa? Ahora recurrimos a Dios, ¿no es cierto? Dios, ayúdame. Hay personas que van al extremo y le echan la culpa a Dios por sus problemas. ¿Cómo tú dejaste que esto me sucediera? Bueno, cuando tuviste éxito, no le diste crédito a Él. Ahora que estás en apuros, es otra historia. Y vamos a ver cómo esto funciona en la vida de Elías. Principio número 22 es este. Cuando estás en tu momento de más éxito, es cuando estás más vulnerable. Tu verdadero carácter se demuestra en tiempos de éxito, no de fracaso. Todo el mundo le ora a Dios cuando están en aprietos. No tienes que ni ir a testificarle. Cuando están en aprietos, ¡ay Diosito, ayúdame! ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando la persona tiene éxito, no quiere oír de Dios. Elías entró en temor por esto Y eso fue el principio de su caída. Vamos a ver cómo esto se desarrolla en sus vidas. Las personas oran mucho más cuando están en necesidad. Ahora, imagina que estás, no sé quiénes han volado en avión, pero imagina que estás volando en avión y estás como a 10,000 metros de altura volando ahí y estás volando como a 1,000 kilómetros de velocidad. Y imagina que está a la par una persona y te dice, wow, mira lo que estamos haciendo. ¿Realmente ellos están volando? ¿O es el avión que está volando? Y ellos están metidos ahí. ¿Amén? ¿No es cierto? Yo escuché una historia del boxeador Muhammad Ali, que estaba en un avión comercial y el piloto dio un anuncio y dice, damas y caballeros, por favor abróchense el cinturón porque estamos entrando en tribulación aquí, turbulencia. Y Muhammad Ali no se quiso abrochar el cinturón. Y cuando la azafata se le acerca, le dice, señor Ali, por favor, abróchese el cinturón. Él orgullosamente dice, Superman no necesita abrocharse. Y la azafata, muy lista, le dijo, señor Superman, Superman tampoco necesita avión. Si gusta, te abro la puerta y puedes salir a volar tú mismo. Ya cambió la historia y se abrochó el cinturón. Así somos nosotros, ¿verdad? Mientras estamos en el avión, no me toca a nadie, a Superman. Pero ya cuando entramos en turbulencia, ya es diferente. Había ¿cómo se llaman los hombres que están ahí de tripulantes, se llama, en los aviones? ¿Verdad? Estaba viendo el video y está dando los anuncios antes de salir y dice, cualquiera de tus niños se están portando mal, aquí les enseñamos todas las puertas de la puerta para que los puedan tirar. Bueno, no es buena recomendación, ¿verdad? Pero el punto es que cuando nosotros estamos teniendo éxito, tenemos que reconocer que el éxito es por nuestra posición que tenemos en Cristo. No es porque nosotros somos tan inteligentes y tan sabios. Ahí en la hoja, tienes que reconocer que es tu posición en Cristo que te da éxito. Necesitas permanecer en Él, no solamente cuando estás en tribulación, en turbulencia, sino también cuando estás en prosperidad. La importancia de lo que se ve aquí es cuando tú te ves derrotado porque has puesto todos tus ojos en ti mismo y de repente te ves derrotado como Elías, ahora él sale corriendo. Y vamos a ver en las palabras de él cómo él se pensaba de sí mismo. Es asombroso lo que Elías se pensaba de sí mismo. Él tenía fe en Dios, pero también tenía mucha fe en sí mismo. En el capítulo previo, en el 18, él se había visto como vencedor. Mata 850 personas. Es difícil imaginar eso. A lo mejor el hombre tenía que estar cubierto de sangre después de todo eso. ¿No lo creen? Después de matar tantas personas. ¿Qué escena más gráfica? Elías había visto la derrota de los profetas falsos. Y ahora, el día siguiente, él mismo se ve muerto. Porque la reina le creó esta visión en la mente de él. Entonces, el resultado es que corre en temor. Proverbios 23:7 dice algo bien interesante. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿cómo? Tal es. Él se vio muerto. ¿Por qué en este momento, cuando recibió esta nota de la reina, no también puso su confianza en Dios de la misma manera que había puesto su confianza en Dios cuando el rey lo quería matar? Y mandó gente, dice, por todos los países buscándolo para matarlo. Ahora la reina le envía una nota y él sale corriendo. Tienes que ver con los ojos de la fe estas situaciones. Porque la manera que tú te ves en el interior de ti es cómo te vas a portar. En el versículo 2 se ve que la reina aborrece a Elías. Pero esto es algo fascinante. ¿Por qué la reina envió un mensajero con una nota para amenazarle? Si ella tenía la posibilidad de matarle, ¿por qué no mejor enviar un soldado con una espada? ¡Qué interesante! Mi opinión personal es que ella no tenía la capacidad para matarle, pero lo quería amenazar. Que es lo mismo que hace el diablo con nosotros. No nos puede tocar, pero nos amenaza, nos dice cosas. Ay, tú perdiste aquí, tú perdiste allá, perdiste tu trabajo, estás frito. Y comenzamos a entrar en un gran temor, un miedo. En vez de reconocer el trabajo que tuvimos antes, Dios nos dio ese trabajo. ¿Por qué no nos puede dar otro? Tal vez mejor, tal vez nos va a pagar el doble. Pero en vez de poner los ojos en Dios, en la crisis, ponemos los ojos en la crisis y entramos en temor, en miedo. Que es lo mismo que pasó aquí con Elías. Hoy en día hay muchos tiranos que les gustaría aniquilar a todos sus enemigos. Y Jezabel había acabado de ver una nación entera volver a Dios y matar a todos los profetas falsos. Entonces esto parece que fue intimidación. Porque Elías ahora tiene mucho poder después de haber logrado esto. El principio aquí que vemos es después de la victoria, es fácil dejar de depender de Dios. Hasta que cayó el fuego, él estaba dependiendo en Dios. Pero inmediatamente después de esa victoria, ahora yo soy el gran profeta santo. A mí no me digan Elías, a mí díganme el super santo profeta Elías. Porque yo soy el único que hizo caer fuego del cielo. Y yo soy el único que en la historia he levantado a alguien de la muerte. Yo soy el super, super, mero, mero profeta Elías. Y ahora, un día después, porque había puesto tantos sus ojos en sí mismo, entra una tremenda depresión. Y vamos a ver al punto a donde llega él esto. Llega al punto de corre de un mensajero con una nota, ni siquiera con espada. Después de haber parado junto al rey, rodeado de soldados el día anterior. Elías se puso más a confiar en él mismo y en su propio orgullo. Esto lo puso en una posición muy débil, tanto que una mujer con una nota lo asustó. Es peligroso. Amén. No voy a hacer más comentario de eso. Ok, entonces en el versículo 3, él se vio como muerto. Vayamos al versículo 4, que nos va a revelar mucho de lo que estaba pensando Elías. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, ¿qué? Había acabado de ver fuego caer del cielo. Es como nosotros a veces los domingos, ¿verdad? Los domingos, días de éxito, de victoria. Ay, pero Dios mío, el lunes. ¿Sabe cuándo estadísticamente más gente se quita su vida durante la semana? Los lunes a las 9 de la mañana. Qué interesante, ¿verdad? O están felices en la iglesia o felices en la cantina, pero el domingo están felices. ¿Y el lunes? Dios mío, tengo 5 días hasta el próximo fin de semana, no aguanto. Y él llega, deseando morirse. Mire lo que le dice a Dios. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy mejor, yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué le hizo creer que era mejor antes? Increíble. Esto revela mucho del corazón de este hombre. Piensen en esto. Si verdaderamente quería morir, ¿por qué no se quedó donde estaba? La reina con mucho gusto lo iba a matar. Pero prefirió ir a hacerse una fiesta, a celebrar el pobre yo. ¿Cuántos han tenido fiestas del pobre yo en su casa? Y queremos invitar a nuestros amigos, ¿verdad? Y lo ponemos en Facebook. Pobre yo. Y todos like. Yo voy a compartir en tu fiesta del pobre yo. Y ponen todas las... Yo me asombro a veces de las cosas que la gente pone en Facebook. Tengo un amigo que cada vez que se pelea con su esposa lo pone en Facebook. ¿Para qué? Para que le tengan lástima, pobre. Ay, estoy llorando por ti, Marquitos. Y el día siguiente ya se compuso la esposa. Like. Qué tontos somos a veces, ¿verdad? Yo pongo eso en Facebook, el próximo día no amanezco. O si amanezco es muy herido. La verdad es que él nunca fue mejor que sus padres. Dios no había hecho ninguno de esos milagros que él había hecho de levantar la viuda, el hijo de la viuda, mandar fuego. No hizo ninguno de esos milagros porque Elías era tan bueno. Más bien, como vimos la semana pasada, era mentiroso. Todo lo contrario. Como su confianza había sido puesta, y esta parte es muy importante porque aquí vamos a ver una gran causa de la depresión. Como su confianza había sido puesta en él mismo, en sí mismo, cuando sintió que él ya no era capaz de proteger y cuidarse, se deprimió. Qué interesante. Cuando él mismo no era capaz de proveer para sus necesidades, se deprimió. Ahora fíjense en esto, depresión es causada cuando sentimos la pérdida de control en nuestras vidas. Mientras todo lo tenemos bajo control y todo va como queremos, estamos en victoria. Pero cuando sentimos un sentido de pérdida de control en nuestras vidas o nuestras expectativas personales o nuestras expectativas de otras personas, entonces cuando eso no va como pensamos que debe ir, sentimos una pérdida de control y eso nos deprime. Y esta pérdida de control es causado cuando nuestros ojos han sido puestos en nosotros y no en Dios. Porque si mis ojos están puestos en Dios y las cosas no van como yo espero, ¿qué importa? Él es el que está en control. Es la responsabilidad. Si yo pierdo mi trabajo o me enfermo, no es mi responsabilidad sanarme, es de Él. Amén. Claro, tengo que usar prudencia. ¿Ok? Tengo que poner de mi parte, pero el que es el responsable es Dios. Pero si yo pongo toda esa responsabilidad sobre mí, yo estoy llevando una carga por la cual Dios no me creó para llevar. Y nosotros a veces nos ponemos maletas y maletas de pesas, de responsabilidad. Andamos ahí con 200, 300 libras de pesas en nuestra espalda y Dios no nos creó para cargar eso. Pero nosotros nos ponemos esa responsabilidad sobre nuestra vida. ¿Okay? En todo hay equilibrio. También tenemos que ser responsables, obviamente. Pero no tenemos que llevar las responsabilidades que son de Él. Porque si llevamos las responsabilidades que son de Él y después las cosas no funcionan bien, ¿estamos qué? Deprimidos. Y después no sabemos qué hacer. ¡Ay, Dios me ha desamparado! ¡Ay, Diosito, qué pasó! Yo te he sido fiel. Yo no he perdido nada, ningún servicio. Bueno, casi nunca. Entonces, cuando tú eres el Dios de tu vida, en vez de Dios Padre, vas a deprimirte. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, entonces, ¿de quién es la responsabilidad la depresión? Oye, pastor, ¿estás diciendo que es mi culpa? Sí. Si tú estás deprimido, es porque te gusta la simpatía, te gusta que todos te tengan lástima. Yo no quería escuchar eso, pero mira, eso es buena noticia, ¿sabe por qué? Porque es tu culpa, tú puedes hacer algo. Si es culpa de mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi perro, mi gato, o que no me hicieran fiesta de cumpleaños cuando tenía 7 años, mi mamá no me dio un pastel cuando tenía 7 años y ahora tengo 54. ¿Dónde estoy poniendo los ojos? Amén. Esto suena muy simple. Bueno, no es tan complicado. Nuestras expectativas las debemos de poner en Dios. Principio 23. Dios nunca ha tenido a nadie calificado que trabaje para Él. Elías se creía el gran super santo, el gran super profeta. Pero la verdad es, nadie de nosotros hacemos lo que Dios nos llama a hacer porque somos tan calificados. Yo sé, yo reconozco que hay muchas personas, mucho más calificado para hacer esto aquí. Y a veces he orado que vengan. No, mentira. Pero hay muchos que son mucho más calificados. ¿Por qué estoy yo aquí y no ellos? Es simple, Dios es el que me puso aquí. Amén. ¿Por qué tú estás en el trabajo que estás? ¿Porque eres el súper mejor que puede hacer ese trabajo? Posiblemente, pero dudable. Pero estás ahí porque Dios te puso ahí. Punto. Nada más importa. Si estás donde Dios quiere que estés, es lo único que importa. Todo lo demás no importa. Cuando yo tomé esa responsabilidad en las iglesias en Nicaragua, no saben cuántas veces yo sugerí a mi padre que pusiera otra persona. Yo le hacía muchas recomendaciones. Este es mucho más calificado que yo. Y el otro es más calificado. Y lo intentaron. Intentaron poner otras, pero por una razón u otra no resultó. ¿Por qué? ¿Eran porque no eran calificados? No. ¿Eran porque eran malas personas? No. Era porque Dios me tenía eso para mí. Eso es muy importante reconocerlo. Donde tú estás es porque Dios te puso ahí. Cuando Dios nos usa para sanar a los enfermos, algún milagro, no significa que somos mejores a nadie más. ¿Cuántos han orado por una persona enferma que se ha sanado? ¿Sí lo han hecho? Ok, varias personas. ¿Cómo se siente cuando ora por una persona y ve el milagro? Se siente uno muy feliz, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, reconocer que fue Dios el que lo hizo. Pero ¿cómo le gusta? Hermano, no se va a imaginar. Yo oré. ¿Eh? Yo oré por el hermano Pepe. Y Dios le sanó, hermano. ¿Quién oró? Hermano, yo fui el que oré. Los otros, habían otros ahí todas también. Oraron ellos un poquito, pero el que realmente oró fui yo. ¿Eh? ¿Cuántos hemos tenido esa tentación? ¿Qué importa que tú fuiste el que oraste más? ¿Quién lo sanó? Increíble cómo pensamos nosotros a veces. Pero este Elías, por un tiempo, pensó que él era el no solamente el mejor, era tanto mejor que los otros, que era como que él fuera el único. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo dijo? ¿Recuerdan? Él lo dijo al rey el día que cayó fuego del cielo. Pero no solamente lo dijo una vez. Vamos a ver que él sigue diciendo estas tonterías. Había que llegado a creer que era alguien bien importante, el super profeta. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este reloj ahí no está funcionando. Así que si no me cuido, estamos aquí hasta las 2. Okay. El momento que te levantas en orgullo, estás en el camino de la destrucción. Y te estás preparando a estar bien desanimado y deprimido. Casi cada persona, no todas, hay excepciones, pero casi toda persona que entra en una depresión muy grande, son personas que han estado en un lugar de mucho éxito en algún tiempo en su vida. Y de repente sienten que perdieron eso, ya no lo tienen. Es porque se les olvida quién se los dio. Elías había tenido éxito, pero el momento que él decidió salirse del avión, ya tiene problemas. El momento que creemos que somos algo muy grande, que Dios tuvo mucha sabiduría cuando nos escogió a nosotros, entonces vamos a tener muchos problemas. Ok, principio 24, la caída de un ministro. ¿Quién es un ministro, hermanos? Es un siervo. ¿Cuántos somos siervos? Todos, ¿ok? Entonces no piensen que esto es para pastores solamente. La caída de un ministro o ministerio comienza cuando transfiere su dependencia de Dios a sí mismo, o sea, la autosuficiencia. La autosuficiencia. Nosotros podemos aprender mejor a expensas de Elías. Debemos reconocer que aunque cooperamos con Dios y creímos en Él, pero la bendición de Él es lo que nos hizo prósperos. Este hombre había visto cosas que nadie más había visto, incluyendo Moisés, David y otros. No habían visto este tipo de cosa. Bueno, David no había vivido todavía, pero incluso cuando vivían después, él vio cosas que ellos nunca volvieron a ver en el futuro. Y ahora, después de esto, el hombre quiere morir. Eso es increíble. Hasta a Dios mismo le dice que quiere morir. Ningún líder en la historia de Israel había visto a Israel regresar a Dios de una manera tan dramática. A raíz de su ministerio. Era el ministerio de Elías que había transformado esta nación. Y ahora, días después, se quiere morir. Aparenta que es casi al día siguiente. Esto demuestra que hay personas que creen que si todo va funcionando perfectamente bien en su vida, van a estar automáticamente felices. Pero muchas de esas personas que tienen mucho, mucho éxito, el día que tienen una turbulencia, entran en una depresión. Porque no están acostumbrados a eso y se olvidan quién les dio ese éxito. Elías había llegado a enfocarse en sí mismo. Principio, no importa que seas fuerte. Si estás confiando en tus propias fuerzas, eres débil. Recuerda eso. No importa qué fuerte seas. Comienza a pensar que tú fuiste la causa y estás muy débil. La verdad ahí es que nosotros pensamos que entre más tiempo estemos con el Señor, más fuertes y ungidos somos y que nos estamos mejorando. La verdad es que si vemos más manifestación de Dios en nuestra vida, más gozo, más poder, libertad, milagros, es porque estamos llegando a ser más dependientes de Él. Este versículo en Jeremías, si tienen un marcador, lo deben de marcar. Es fenomenal. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Personas que entran en mucha depresión son personas que han tratado de ordenar sus propios pasos y cuando han tropezado no saben qué hacer y se desesperan. Dios no nos creó para ser independientes de Él, sino dependientes. Nos creó de una manera que solamente funcionaríamos correctamente con Él estando en el centro de nuestra vida. Es como un carro que necesita pistones. Yo no sé mucho de carros, pero sé que necesitan pistones, ¿es cierto? ¿Ok? Si le quita los pistones al auto, ¿va a funcionar? No va a funcionar. Lo podemos empujar, lo podemos jalar, pero no va a funcionar porque fue creado para usar pistones. Nosotros fuimos creados para funcionar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Y si Dios no es parte de nuestra vida, no funcionamos y nos deprimimos. Sin Dios, yo soy un fracasado total cuando enfrento a la enfermedad. Puedo estar en todo el éxito, pero el momento que llega una crisis a mi vida, estoy perdido, desesperado, porque Dios no ha sido el centro de mi vida. Dios, como leímos en Jeremías, Dios no nos creó para tomar nuestras propias decisiones. Y eso choca contra nuestro orgullo. Especialmente si vamos a la universidad, nos creemos bien inteligentes, educados. Y de repente, yo no necesito, ¿para qué hablarle a Dios? Tuvimos una situación ayer donde estábamos buscando comprar un carro, pero no queríamos que Dios nos guiara en ese proceso. ¿Cuántos, cuando van a comprar algo así, realmente buscan la voluntad de Dios? ¿O saben qué es lo que quieren en su mente y hay que Dios me ayude? ¿Verdad? Y nos fuimos hasta con mis papás. Les dije, oremos que Dios nos dé la sabiduría. Y fue increíble cómo Dios nos ayudó. Hicimos eso que hacen muchos, vamos de una agencia a otra, buscando, ¿verdad?, que compitan entre sí. Pero yo vi la mano de Dios en eso, porque una agencia que dicen que nunca, nunca negocian. Y nos hicieron un trato que fue increíble. No pudimos decir que no, porque rebajaron tanto el precio. Nos dieron un interés, imagínense, de 0.9%. Para mí eso es Dios. Es Dios. Pero porque lo buscamos a Él en las decisiones. El momento que nos creemos capaces nosotros, porque soy adulto. ¿Saben qué es el proceso de madurez, de madurar? Madurar es cuando de niño ponemos toda nuestra confianza en nuestros padres. ¿Verdad? Es lo natural. Pero la madurez es transferir esa dependencia en los padres terrenales al Padre Celestial. Pero nosotros lo hacemos diferente, ¿verdad? Muchas veces. Del Padre Celestial al... Yo, el gran sabio. ¿Quieren saber las respuestas a todos tus problemas? Pregúnteme a mí, alabado sea su nombre. ¿Qué? ¿Cuántos somos maduros bajo esa definición? ¿Realmente hemos transferido nuestra dependencia de nuestros padres terrenales o de nosotros a nuestro Padre Celestial? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué no nos creó para tomar nuestras propias decisiones? Y Elías había estado totalmente dependiente de Dios, siempre y cuando tenía sus metas y una palabra directa de Dios. Pero sin eso, él comenzó a depender de sí mismo y se sintió un total inútil. Principio, el haber cumplido con tus metas es un lugar peligroso. Y estoy hablando de las metas que Dios te pone también. Ahí es donde Elías había llegado. Ya no tenía nada frente a él que hacer. Y en vez de esperar la palabra de Dios como lo esperó allá en el arroyo por 3 años... cambió totalmente. Y en vez de esperar, se deprimió porque se sintió fuera del control. ¿Cuántos de nosotros en la crisis estamos, Dios, háblame, 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 y no escuchamos nada? ¿Sabe lo mejor que uno puede hacer en esa situación? Es esperar. Esperar. Pero nos ponemos muy impacientes y yo soy entre los primeros. Ok, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué hacen las personas deprimidas? ¿okay? No tienen un motivo para levantarse. Entonces duermen. Pero fíjense cómo Dios lo cuidó, aún en esa situación. Después de haber mentido, después de haber pedido a Dios que lo mate, Dios le trae la comida rápida. Y volviéndose, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Él estaba en lugar donde había estado en lugar donde había sido el instrumento de gran avivamiento para Dios. Él debía haber estado a la cabeza de ese gran avivamiento. Es como iglesias, y a veces hemos sido culpables de eso, la gente se salva, pero no le damos seguimiento. Un amigo que acaba de hacer un viaje a Cuba, dice, es algo fenomenal allá en Cuba. Grupos de cristianos han ido de casa en casa testificando. Y en algunas situaciones han tenido más de 80 personas de cada 100 que entregan su vida a Cristo. De cada 100 que les habla, 80 entregan su vida a Cristo. Eso es fenomenal. Pero de todos los que aceptan a Cristo, de esos 80, 80 y pico, no más uno se bautiza. O sea, no más uno llega al punto de realmente comprometerse a Dios. Y porque no es culpa de la gente, es que no le han dado seguimiento. Elías hizo lo mismo aquí. No le dio seguimiento al avivamiento, más bien una reina con una nota lo asustó y salió corriendo. Increíble. Y después está deprimido al punto que quiere morir. Él debiera haber estado a la cabeza de este avivamiento, pero aparentemente después le dio tanta vergüenza que le pide, por lo que había hecho, que le pide hasta Dios que le quite. Yo no soy mejor que los demás, mejor me mata aquí de una vez. Y así ya no batallamos. La mayoría de la gente, o mucha gente por lo menos, miran a Dios como una persona bien estricta que está buscando la oportunidad de aplastarte cuando la riegas. Pero vemos aquí que ese no es el corazón de Dios. Elías la había regado de a tiro. Sin embargo, ahí está proveyéndole Dios todavía agua y comida. Qué lindo que es Dios, ¿no? Cuando sentimos o pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, nunca es el caso. El pueblo estaba súper predispuesto, dispuesto y preparado para aprender las cosas de Dios, pero la persona que Dios escogió para este gran avivamiento está a cientos de kilómetros de ahí, igual lo que hizo Jonás. Interesante lo que ellos tienen en común en ese aspecto. Pero sin embargo, en lugar de estar enojado con él, Dios le ofrece misericordia, le envía a este ángel, le da provisión. Pero ¿qué sentido de fracaso habrá sentido? Después de haber tolerado enormes presiones del rey, de la nación, de todos estos eventos, ahora está corriendo de una reina por una nota. Principio, hay personas que Dios los ha usado tremendamente, tal vez tú eres uno de ellos, y después hicieron algo muy tonto en su vida y llegaron a ellos mismos a menospreciarse, pensando que Dios se sentía igual, cuando Dios nunca pensó así de la persona. Si tú la has regado de a tiro a algún área en tu vida, Dios no está enojado contigo. A veces pensamos que Dios es así, pero no es así. Vemos en la hoja ahí, nota cómo Dios trató con Elías después de su fracaso. Lo siguió cuidando y restaurando. Y todo esto es antes del Nuevo Testamento. Nota de que después de un poco de comer, el ángel le aconseja que coma aún más, que no pudiera llegar con sus propias fuerzas. Después él sale por 40 días. No. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde se fue a meter Elías? En una cueva. ¿Cuántos de nosotros, los hombres, cuando nos deprimimos, nos metemos a nuestra cueva? Y que no nos toquen. Y que no nos hablen. nos tratan de animar las pobres espositas, no me hable. ¿Amén? Nadie quiere decir amén. Cuando él debiera haber estado en su ahí, ¿recuerdan cuando hablamos de eso? Él estaba donde él quería estar. Esa es muchas veces la razón de la depresión. Dios nos ha dicho que nos vayamos ahí y estamos aquí o allá. ¿Okay? Nos dice, quiero que trabajes allí. No, pero es que ahí no me gusta, mejor aquí. Aquí me pagan más. Pues Dios tal vez sabe que ahí, aunque te paguen menos, vas a ser promovido mucho más rápido y ganar más. Pero porque aquí a ti no te parece, te vas para allá. Y después estás deprimido y reclamándole a Dios. Qué listo que somos. Versículo 10. Él respondió, Elías, he sentido un vivo celor por Jehová Dios de los ejércitos. Verá, qué lindo cómo hablan los espirituales. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo piensa que le puede mentir a Dios y Dios no lo va a saber? Él sabía que habían por lo menos 100 profetas todavía vivos. Porque Abdías se lo había dicho, ¿no es cierto? Es segunda vez que le dice a Dios. Le miente a Dios. Y nota cómo lo hace. El énfasis es en lo que él había hecho. Ay, Dios Padre, yo he sentido un vivo celo por ti. ¿Dónde estaba el énfasis en su vida? ¿En él o en Dios? Qué interesante. Y todo esto después de la mentira. Solo yo he quedado. Versículo 13. Bueno, este es del capítulo 18 que lo habíamos leído en el capítulo antes. ¿Verdad? Esto es cuando a Días le había estado hablando. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas y los mantuve con pan y agua. Él lo sabía. Le miente al rey y dos veces a Dios y piensa que Dios no lo va a saber. Como que Dios va a decir, ah, pues sí es cierto, tú eres el único, no me había dado cuenta. ¿Cómo le hablamos a Dios a veces? ¿No es interesante? Nos creemos tan listos. A las personas les podemos engañar a veces, pero nunca a Dios. Él sabía que había por lo menos 100 predicadores vivos todavía, pero tal vez ellos no tenían el mismo rango que él. ¿Verdad? Sí, eso sí, pero son como un poquito de la chusma. Yo soy el único que sobra. Alabado sea su nombre. Versículo 13. Vámonos, seguimos. Principio aquí, vemos, cuando comienzas por el camino de la depresión, comienzas a creer cosas que sabes intelectualmente no son ciertas. Simplemente porque sientes que algo es cierto, comienzas a tomar decisiones basadas en eso. Y en este caso, él enfoca la mentira. El enfoque en sí mismo. Y no toma decisiones correctas. Es en este tipo de situación, cuando uno se deja caer en eso, entonces comienza a sentir rechazo. Comienza a sentir rechazo que no existe. Comienza a pensar que nadie lo quiere, aunque sabe que no es cierto. Pero en estas situaciones, uno debe recordar las buenas cosas de la vida. Pero más bien, él comienza a justificarse cuando debiera de haberse arrepentido por lo que hizo. ¿Cuántas veces hacemos eso? La regamos, pero en vez de arrepentirnos, aún con Dios, nos comenzamos a justificar. Es que Dios, la situación ahí fue muy difícil. Yo sé que tú entiendes, ¿verdad? Y comenzamos con la historia. Pastores que han fracasado, dicen, no, es que mi iglesia no funcionó porque es la capital de los demonios. No fue mi culpa, Dios, de esta mujer que tú me diste. ¡Qué listo! Esta mentira comenzó en Primera Reyes 18, cuando él sabía que era mentira. Tal vez él estaba pensando como es que sí, hay otros profetas, pero realmente no como yo. Principio. Dios todavía nos usa a pesar de quiénes somos, no porque quiénes somos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si Dios me usara a mí porque quién soy, viviría debajo de un puente en algún lado. Pero porque Elías se dejó llevar por ese sentimiento, después no solamente le miente a Dios, a la gente, sino a Dios. Para el que tal haga, posiblemente no tenga consecuencias inmediatas. Pero si no reconoce lo que está pasando en su vida, lo que va a pasar después va a ser muy desagradable. Cuando enfrentamos esto, debemos de no, Dios, sáqueme de esta depresión, Diosito. No, debemos de arrepentirnos por no haber puesto nuestros ojos en Él y haberlo puesto en nosotros como nuestra fuente de información. Y cuando nos arrepentimos, entonces Él nos puede sanar el corazón. Porque mire, hermanos, si no, ¿qué significa arrepentir? Arrepentir significa no que me siento mal y pobre, me siento mal. Arrepentirse es cambiar de rumbo. Es que voy en esta dirección, me arrepiento, ahora voy para acá. Eso es arrepentimiento. No es que uno viene al altar y está en lágrimas y mocoso y pobrecito. No, eso no es arrepentimiento. Puede incluir eso, pero eso no es arrepentimiento, es cambio de dirección. Y cuando estamos en esta situación, si no nos protegemos, créame, lo sé de mucha experiencia, desafortunadamente, no es algo que lo digo con orgullo. He dejado de deprimir y a consecuencia de eso he tomado decisiones muy imprudentes, que han sido muy caros. Vamos a pararnos ahí con este último, porque no queremos tener este síndrome de Elías. El momento que permitas que tus emociones dicten tu realidad en lugar de la palabra, vas en el camino de la destrucción. Vamos a ver la próxima semana las consecuencias de Elías de no haberse arrepentido de esto. Pero vamos a terminar aquí. Elías estaba respondiendo con autolástima y Dios tuvo que llamarle la atención. Vamos a ver la próxima semana cómo Dios le llama la atención. Cuando Dios le pregunta qué es lo que él estaba haciendo ahí, en vez de ahí donde él le había dado, él no contesta correctamente. ¿Qué queremos ver para hoy? Número uno, recordar que sin Dios no somos nada. Juan 15 no está en la pantalla porque el hermano no se lo di. Creo es versículo 5. Si no, está cerca de ahí. Dice versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Diga conmigo, separado de Dios, nada puedo hacer, ni un poquito, nada puedo hacer. Número dos, nuestro éxito proviene de Dios. Tenemos que reconocer eso. Cada éxito, cada cosa que tenemos, Dios lo ha provisto. La casa en que vivimos, Dios la proveyó. ¿Okay? El auto que tenemos, Dios lo proveyó. Si no fuera por Él, estaríamos todos a pie. O a caballo. Está bien andar a caballo si Dios te proveyó el caballo. Amén. Y número tres, yo tengo que tomar responsabilidad por mis fracasos y darle crédito a Dios por mis éxitos. Amén. Arrepentirnos de haber, porque la depresión es el resultado de haber quitado los ojos de Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Podemos tener muchas excusas de echarle la culpa a muchas otras personas, y no es que otras personas no contribuyan, pero yo soy el único responsable de cómo voy a reaccionar a las situaciones. Las otras personas pueden hacer, yo soy el que reacciono, bien o mal. Amén. Cerremos los ojos.